cuando un grupo de personas atraviesan un periodo muy difícil.
Con lo que se está haciendo ahora, pues los niños viven fortalecidos.
Él desapareció el 21 de marzo.
Hemos logrado en 8 meses lo que no se ha logrado en 3 años.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Oyentes de Señal Radio Colombia y diferentes emisoras en el país, sean todos bienvenidos a Voces Unidas. Les saludamos Rocío Castañeda y Dagoberto Muñoz Erazo. Rocío, bienvenida.
Muchas gracias, Dagoberto, y un saludo a todos los oyentes que desde las diferentes regiones del país se conectan con Voces Unidas.
Bueno, Rocío, el tema que abordaremos hoy es arte y derechos humanos, conociendo cómo el arte puede ser una herramienta en la promoción, prevención y la garantía de los derechos humanos. Hoy están con nosotros Daniel Fernández, gerente de programa de OIM. Bienvenido.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy amables.
Como también Camilo Rodríguez, asesor metodológico del PNUD.
Bienvenido. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, la primera pregunta tal vez sería ¿por qué hablar de arte y derechos humanos? Lo más básico.
Gracias por la invitación. Cuando hablamos de cultura, indudablemente hay que hablar de cultura en un contexto como el colombiano, que ha sido cruzado por un conflicto de tantos años atrás. Y cuando se piensa en la cultura en ese contexto, hablamos de la cultura frente a los distintos rasgos individuales, colectivos, pero también frente a temas como lo espiritual, lo material de las comunidades con las cuales trabajamos han sido afectadas por el conflicto armado. Y también recae sobre los derechos humanos y cómo el arte se convierte en un vehículo para recrear esa cultura, para recrear identidades, para los modos de vida y entender los modos de vida de la gente y cómo esos modos de vida que han estado cruzados por el conflicto armado en Colombia se han visto afectados. Allí la noción de cultura es clave. Veamos cómo un Botero ha reflejado la historia de un país a través de sus obras. Y eso es importante porque nos ayuda a varios aspectos que vamos a ver el día de hoy.
Camilo.
Bien, yo creo que el arte es un complemento a lo racional o a lo académico. Considero que los derechos humanos por lo general se abordan desde el lado muy racional, desde el Homo sapiens, y creo que el arte, aunque no excluye lo racional, sí toca figuras humanas que no van desde lo totalmente racional. Entonces, desde cualquier expresión artística, podemos llegar a promover derechos humanos tocando todos esos elementos del ser humano que no están en un libro, que no están en la universidad, que no están en lo lógico, y puede complementar esta parte racional.
Camilo nos decía ahora que el arte toca fibras humanas que van mucho más allá de lo racional. ¿Cómo desde la experiencia del trabajo de ustedes han sentido que ese tocar esas fibras que van más allá de lo racional ayudan especialmente a que haya una comprensión mucho más profunda de lo que es los derechos humanos?
Ok, yo creo que a partir de la experiencia que hemos vivido ahorita se me vienen a la cabeza los talleres. Creo que cuando uno trabaja a partir del juego y sobre todo de la sinceridad, las personas se empiezan a mostrar tal y como son ellas. Cuando estamos frente a un público o estamos en un debate o algo muy académico, estamos como muy centrados en quién tiene la razón y yo quiero quedar bien y quiero argumentar. Por el contrario, el juego nos permite ser. Cualquier juego, fútbol, básquet o la lleva, las personas somos lo que somos realmente, con la posibilidad de equivocarnos. Creo que el juego nos permite ser verdaderamente y a partir de ahí construir. Entonces, esa es la técnica que nosotros utilizamos, ser muy honestos, ser muy sinceros, permitir que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sean, aunque se equivoquen o aunque nos equivoquemos, y eso abre como el camino para construir sobre lo que es y no sobre lo teórico y lo académico y el deber ser.
A mí, Camilo, me hace recordar algo y son conceptos como los que plantea Yolanda Sierra León, abogada restauradora de obra, de arte y patrimonio cultural de la Universidad Externado de Colombia. Y plantea como 3 efectos concretos del arte y en la relación con los derechos humanos, que me parece súper clave. Ese efecto del que hablaba ahorita Camilo, un efecto sensibilizador. Y es cómo logra el arte sensibilizar sobre la vulnerabilidad de las personas, sobre los derechos de las personas y decirle a la gente, mire, esta obra de arte enuncia lo que viven las demás personas. Pero un segundo efecto es el efecto transformador de la obra de arte. Y en ese efecto transformador de la obra de arte, no solamente está implícito el artista, a quien convoca el artista, sino las personas que se ven reflejadas en ese arte. Y el último efecto es el de reparación integral. Pero les quiero dar un ejemplo muy concreto, las Madres de Soacha, que es tomado de las Madres de Mayo. Las Madres de Soacha, cuando había un sujeto individual que era su hijo, allí se hace un monumento y en términos de memoria histórica pasa a ser ya no un sujeto individual, sino un sujeto colectivo. y el sujeto colectivo es lo simbólico precisamente, las madres de Soacha hoy en día se convierten en ese sujeto simbólico y colectivo que dice aquí cualquier obra que se haga allí en ese escenario es una obra reparadora. Entonces el efecto sensibilizador, el efecto transformador como tal y un efecto reparador. Pero que para hacer reparación integral, pues implica todo lo que plantea la ley 1448 del 2011, que no solamente es efecto simbólico, sino garantías de no repetición, y ahí el arte es maravilloso, entra maravilloso, el arte para promover garantías de no repetición.
Voces para el análisis.
Múltiples son las experiencias de resistencia, construcción y reconstrucción de vida social e invención de alternativas y opciones para enfrentar el conflicto y construir la paz que se han dado en artistas individuales y comunidades artísticas en el país. Acerca de este tema nos habla Moisés Medrano, director de poblaciones del Ministerio de Cultura.
Creo que el país ha venido profundizando en un mayor reconocimiento de las víctimas, en cómo las comunidades victimizadas están ejerciendo su derecho a la voz, están siendo reparadas no solo en términos administrativos, sino en términos simbólicos, y ahí es donde entran todas las políticas, los planes y los proyectos del Ministerio de Cultura. Hay un campo en el que el proceso de apoyo directo y efectivo a los gestores culturales que se enfocan a los trabajos de reparación es el Programa Nacional de Concertación. Este programa tiene apoyo de alrededor de 1.300 proyectos cada año, y el Programa Nacional de Estímulos, que cuenta con becas y estancias de investigación, así como premios que reconocen esta labor de los artistas en pro de la convivencia y la paz, tiene un portafolio de alrededor de 16.000 millones de pesos. Por otro lado, desde la Dirección de Poblaciones que tengo a mi cargo, iniciamos un proceso de formación de formadores en temas de cultura, construcción de paz, inclusión y trabajo con víctimas. Y vamos a contar con la participación de gestores culturales, comunidades que han sido victimizadas y que han encontrado en la cultura una posibilidad de transformar sus entornos y dignificar su papel en la sociedad colombiana.
Desde el Instituto Distrital de las Artes de Bogotá y de Artes, se busca construir escenarios abiertos, polifónicos y democráticos que permitan dar expresión a los hombres y mujeres artistas, practicantes y pensadores vinculados a procesos de construcción de la paz con justicia social y promoción, defensa y garantía de los derechos humanos en el territorio colombiano. Santiago Trujillo, director de IDEARTES, nos cuenta cómo adelantan esta misión en Bogotá.
Nosotros sentimos que un primer ejercicio fuerte de garantía de derechos es permitir que los niños ejerzan la libertad creativa y la libertad de expresión como una condición básica en la construcción de sus ciudadanías, de sus sensibilidades y de su proceso de crecimiento. Entregar o permitir que los niños en el espacio de la educación pública puedan desarrollar la creación como un camino para construirse como ciudadanos nos parece fundamental, y eso es lo que estamos haciendo a través del proyecto Centros Locales de Arte para la Niñez y la Juventud, que hoy está, que el año pasado atendió a 38 mil niños y este año se apresta a atender a casi 60 mil niños. Nosotros venimos también desarrollando un programa muy bonito que se llama Tejedores de Vida. Este es dirigido a los niños, a los bebés entre 0 y 5 años y a sus cuidadores, a sus familias, en donde sentimos que además de entregar un subsidio alimentario, además de llegar con un salud preventivo y servicios gratuitos de salud y de calidad, es importante que los bebés puedan crecer en entornos saludables y afectivamente hablando. Y en ese sentido estamos haciendo un gran aporte con artistas comunitarios que son tejedores de vida, que trabajan con las familias, que trabajan con los niños desde el arte, desde el juego, desde el baile, desde la música. Ahí hay un aporte grande.
Después de escuchar las voces de entidades tanto del distrito como del nivel nacional, el arte, lo decían ustedes, lo decía el reportaje que acabamos de escuchar, rescata o se apega un poco a la sensibilidad del ser humano, a su integridad, a lo que es. Camilo lo decía, es como lo que es. descubre de alguna manera esa esencia. Y por el otro lado, los derechos humanos pues buscan proteger esa esencia del ser humano. Entonces digamos que ahí tenemos un punto de encuentro muy íntimo, vital, y que hace que estos dos elementos estén tan bien relacionados. Vayamos un poco a las experiencias. ¿En qué experiencias, digamos, el arte ha sido un vehículo para proteger, para promover los derechos humanos, para proteger esa esencia del ser humano?
Si ustedes me permiten, yo nombraría algunas experiencias de carácter nacional y algunos artistas nacionales que han tenido implicaciones e impacto en latitudes internacionales. Eso me hace recordar cuando hablamos del arte y la relación con los derechos humanos, que es precisamente hacer ver ese ser humano que sufre, al que nos duele, y cómo el artista se ve implicado en ese dolor. Quiero traer a colación algunas obras cinematográficas y otras literarias. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, Cóndores no entierran todos los días, de Francisco Norden, evidencia claramente un fenómeno territorial, un fenómeno rural, pero también nacional. Pero luego una obra clásica, digamos, para nosotros, Cien años de soledad, que ese estaba mostrando unas características culturales propias del campo colombiano, de la costa colombiana, que nos decía, oiga, esto pasa en una ciudad, en un país en el cual está cruzado por los derechos humanos. Eso me hace a mí recordar, Camilo, experiencias, digamos, de talante local con una latitud internacional, porque evidentemente lo que tiene la obra y la capacidad de la obra es que puede llegar a multitudes de personas con poco. ¿A qué me refiero? No tienes que hacer inversiones exageradas para que una obra de arte impacte a muchos públicos. Y esa es la idea de la obra de arte. Y por eso aquí la relación con los derechos humanos. Porque puedes impactar a muchos, sensibilizar a muchos y transformar a otros.
Camilo.
Sí, yo complementaría con casos particulares que hemos trabajado. En 2013 trabajamos en el convenio con ICBF un proyecto de participación de niños, niñas y adolescentes. Y el tema es difícil, el tema hacerles llegar a los niños y también a los adultos de la participación política y ciudadana es complicado, es ladrilludo creo que para todos. El arte, o en este caso la estrategia, nos sirvió para llegarle de una manera más asequible y más divertida a esa población, niños, niñas y adolescentes. Entonces en ese momento hicimos un personaje que se llamaba Superfan de los niños, niñas y adolescentes, y es un superhéroe clown que no tiene nada de superpoder. Y tiene la capacidad de escuchar a los niños, tiene la capacidad de imaginar y tiene la capacidad de jugar. No parece algo tan poderoso, pero un poco lo que queríamos mostrar es que a medida que vamos creciendo vamos perdiendo esa capacidad, esos superpoderes. Y se desarrollaba un número de clown donde se creaba una empatía con ellos. Y posteriormente se hacía algo más de improvisación teatral donde los niños complementaban y eran personajes de la historia que mostraban problemáticas de ellos. Maltrato intrafamiliar, pandillas, sustancias psicoactivas, pero ellos mismos lo desarrollaban y a partir de la improvisación teatral, ellos eran los protagonistas, ellos eran los personajes principales, que era lo que queríamos resaltar, la voz y la opinión de ellos, y de una manera cómica llegábamos a una reflexión y al final también llegábamos a una reconciliación en la trama.
Bueno, gracias Camilo, y es importante eso que usted dice, llegarle a los niños con estos mensajes es importante. Durante la preparación de este programa, pues tuve la oportunidad de entrevistar a varios artistas y ellos coinciden en que ahora los artistas están mirando más hacia esto de los derechos humanos y coinciden en justificar también que ellos como artistas tienen el deber de mostrar las cosas negativas que hay en la sociedad, entre ellos la violación a los derechos humanos. Ahora quiero invitarlos a escuchar un pregrabado con un colectivo de jóvenes, de los muchos colectivos de jóvenes que ya existen en el país y que trabajan el arte y los derechos humanos.
En su propia voz.
Artífice Inimaginable es un grupo teatral creado en 2001 en la localidad de San Cristóbal, que ha trabajado durante más de una década por las niñas, niños y jóvenes de este sector de Bogotá, buscando la promoción y garantía de los derechos humanos. Hernando Merchán, director de esta propuesta artística, nos cuenta su historia.
Bueno, el arte es la transformación de un joven y la transformación de una familia hacia una sociedad. No es fácil en un territorio donde ha sido golpeado por la violencia de una o de otra forma. Entonces, lo que nosotros hacemos en sí es quitarle un joven a la misma violencia y ponerlo a la parte artística, y funciona muy bien. Pero eso también ha acarreado muchos problemas con los líderes de las organizaciones, porque ellos ven más fácil coger un pelado para las drogas o para todo lo que es delincuencia que cogerlo y llevarlo hacia el otro camino. Y transformar al joven hace que transforme la familia, o sea, la familia le da un cambio. Nosotros lo que hacemos es un proceso de líderes chiquitines con teatro desde los zancos, y con esa formación les damos como la potestad de que ellos puedan dirigir a los otros jóvenes. Entonces, cuando se siente uno a los 15 años o 14 años ser líder de un grupo de otro combo, así sea más pequeño o sea igual, pues eso es una estrategia social muy grande que uno hace, y que la organización va creciendo a través de esa dinámica.
Me duele, amor, dejarte ir, es tan duro despedir la vida que creció dentro de mí. La muerte oculta la verdad.
Bueno, tienen que tener un contexto político, claro, ¿sí? Nosotros dos duramos mucho tiempo con una obra que se llamaba Muerte y Olvido, que habla sobre los desaparecidos en Latinoamérica. Y pues eso nos causó muchos problemas, como en Mocoa apagarnos todo el pueblo la luz antes de empezar la función, como pues muchas amenazas, porque desafortunadamente hablar de derechos humanos en un país tan violento como es el de nosotros, y que nosotros intentamos pues cambiar de una u otra forma, pero tampoco podemos tapar el sol con un solo dedo, pues la violencia es evidente, pues las amenazas venían de un lado a otro. Y todas las obras tienen que ser políticas, con un concepto político, y los eventos que nosotros hacemos tienen que ser con un concepto político, donde los jóvenes tienen que tener la claridad política de un territorio y de la nación, para que así pues van formando sus familias y vamos teniendo otra dinámica.
La muerte oculta la verdad, aún sigue sin respirar, y yo espero justicia y soledad.
Bueno, una de las actividades que nosotros arrancamos hace 11 años fue hacer un evento de carros esperados para el reconocimiento de la localidad. Y es un evento que se hace cada año, donde los jóvenes hacen los carros, se hace la competencia de carros esferados, y también al otro día de la competencia, pues hay un evento, un festival grande donde hay teatro, música, danza, y hay algo que nos superamos mucho, mucho, es lograr que los jóvenes se encuentren en el arte y no en la violencia. Entonces podemos encontrar música de diferentes géneros sin ningún inconveniente.
Bueno, y yendo aún más a lo concreto, ¿qué experiencias podemos compartir con la audiencia en donde sea muy claro que el arte ha sido un vehículo para promover, para proteger derechos humanos?
Otra experiencia interesante es un proyecto específico que hubo en Cali, que se denominó Industrias Culturales de Cali, una experiencia financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo, que posibilitó que comunidades del Pacífico colombiano y Valle del Cauca en general tuvieran posibilidad de acceso a fortalecer iniciativas y emprendimientos culturales. Caso concreto, Herencia de Timbiquí, que es un grupo de jóvenes que surge en Guapi y en Timbiquí, que pasan de ser recolectores de oro y son músicos empíricos, vienen hacia Cali y empiezan a hacer música, y hacen música alternativa, música fusión, música del mundo, y están en estos procesos de emprendimiento cultural. Y hoy en día, estos jóvenes que han ganado premio Gaviota de Plata, que han estado en los Emiratos Árabes, que han estado en diferentes lugares, pues hoy en día han vuelto a Guapi, a Timbiquí, y han compartido su experiencia y sus enseñanzas con otros niños y otras niñas que quieren hacer música. Y entonces la opción, ¿cuál es? Es transformar sus vidas y que vean que otra vida es posible. Ellos mismos lo decían, si yo salgo de Guape, pero vuelvo ahora diciéndoles, mire, hemos tenido esta posibilidad en la vida, pues los otros niños van a saber que es cierto y lo van a poder hacer.
Bueno, Rocío, Daniel y Camilo, les cuento que los periodistas de Voces Unidas preguntaron a artistas de diferentes disciplinas cómo el arte aporta a la promoción, defensa y garantía de los derechos humanos y cómo, desde su disciplina artística, apoya a la promoción de los derechos humanos. Estas fueron las respuestas.
Voces que enlazan opiniones.
Soy César López, soy artista. Después de que el arte durante muchos años casi que estuvo exclusivamente dedicado al entretenimiento, de unos 10 años para acá podemos hablar de un arte comprometido, de unos artistas en todas las áreas que están absolutamente concentrados en qué pasa, por qué pasa y cómo se sana eso que le pasa a esta sociedad. De todas formas, el arte tiene como misión principal contar lo que pasa, y si es esto lo que está sucediendo, se vuelve muy importante el papel de cada canción, de cada obra de teatro, de cada cuadro, de cada fotografía. Pero también me parece absolutamente necesario que esos artistas, no solo su obra, sino también los seres humanos que hay detrás de esa obra, eleven sus voces como líderes sociales para proteger y cuidar los derechos fundamentales.
Mi nombre es Jesús Abad Colorado, soy periodista y trabajo desde la fotografía el tema del conflicto armado en Colombia. Este trabajo busca ser una forma de reflexión del país, porque creo que las artes plásticas, la fotografía, la música, el video, son una forma de sensibilizar al país, distinta a veces a como otros quieren seguir prolongando la guerra. Lo más importante en mi trabajo periodístico es la defensa de la vida, la defensa de la tierra, la libertad de expresión, el derecho a tener alegría en un país donde muchas veces nuestras comunidades no la han tenido, precisamente por todas las injusticias, por el miedo, el confinamiento que se vive en muchos lugares.
Mi nombre es Pedro Ruiz, soy artista plástico, pintor concretamente. Mi obra se basa más que todo como una reflexión sobre la naturaleza y la relación del hombre con ella. El arte, por mi experiencia personal, aporta a la valoración del ser humano, como lo hace el arte contemporáneo para denunciar o para rescatar asuntos que tienen que ser valorados por la sociedad. Foro Vital es un taller que está implementándose, con el cual saldríamos por diferentes partes del mundo colombiano para reflexionar sobre lo que es valioso dentro de nosotros y dentro de nuestra sociedad.
Después de escuchar a algunos de esos artistas que están trabajando su arte, pero mirando los derechos humanos, Camilo, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje durante su experiencia como artista que promueve los derechos humanos?
Bueno, creo yo que en la experiencia que hemos tenido a través del clown, el acercamiento es muy sincero, porque el personaje del clown o del payaso lo permite. Nosotros lo que promovemos es aceptarnos y ser muy honestos. Y cuando estamos en un escenario, en un colegio, en una escuela, en un teatro, o sencillamente en el parque de un barrio, el payaso tiene la capacidad de presentarse transparentemente y la gente siente eso y la retroalimentación es muy sincera y honesta, porque nosotros nos presentamos no solo en el escenario sino cuando vamos a hacer los talleres como lo que realmente somos, sin pretensiones exageradas que ahí nos equivocamos. Entonces creo que esto sirve para que realmente construyamos un diálogo desde lo que somos de verdad. Entonces la gente se abre. Pues he tenido muchas experiencias donde escuchaba a la gente siendo ellos. Desde casos de niños que después de un taller empiezan a hablar de, pues, de esas violaciones de derechos humanos o esas experiencias personales duras, hasta adultos, exparamilitares, que también con lágrimas en los ojos demuestran su humanidad. Y esto, pues, para mí es un gran logro, porque es a partir de la sinceridad, no solo del clown, sino de, creo que todos los que trabajamos en derechos humanos deberíamos tener como bandera ser lo que somos y construir a partir de ahí.
Bueno, Daniel, hace un rato hablaba de una experiencia muy buena con Alejandra Borrero y Casa Ensamble. En La Voz del Experto quisimos traerla como invitada para que nos cuente un poco de ese trabajo, arte y derechos humanos.
La Voz del Experto.
Mi Yo soy Alejandra Borrero, soy una actriz colombiana que lleva 30 años trabajando. Llevo 7 años con Casa Ensamble, un espacio para el arte y la cultura en Colombia. Y desde el que estamos promoviendo una campaña que se llama Con el pétalo de una rosa, con la que hemos hecho una labor por medio del arte para ayudar a prevenir la violencia contra las mujeres en Colombia, que es una situación realmente compleja. Hicimos ya nuestro primer festival, Ni con el pétalo de una rosa, en el que estuvimos trabajando con víctimas del conflicto armado, en el que estuvimos trabajando con la sociedad civil, tratando de que la gente entienda, conozca la problemática, sepa qué es lo que está pasando en Colombia. Es que ni siquiera la gente sabía que en Colombia la problemática con las mujeres es tan grave. Y nuestra intención fue empezar, por lo menos, a comunicárselo a la gente. Y se lo comunicamos de muchas maneras. Se lo comunicamos por medio del arte. Hemos hecho ya 4 obras diferentes alrededor de estas temáticas. Estamos trabajando con trata de personas, montamos una obra con 5 mujeres que fueron víctimas de trata y estamos haciendo toda una labor de prevención de estos temas. Montamos una obra que se llama Agent Shakespeare, donde estamos ejemplificando la violencia contra la mujer en Colombia con obras, con escenas de Shakespeare, y realmente nos damos cuenta que genera, impacta al público. Y que no solo nos quedamos con eso, sino que además hacemos foros y estamos tratando de romper imaginarios que perpetúan la violencia en Colombia, ¿no? Que tienen que ver, por supuesto, con nuestra educación, con nuestra cultura, con el machismo latinoamericano, por ejemplo. Así que mi labor ha sido ardua en ese sentido. Lo estoy haciendo que la gente lea la ley de la mujer, la 1257. La gente necesita un poco más de información. Yo creo que nosotros claramente queremos un país diferente. Claramente los colombianos necesitamos vivir mejor y para eso pues hay que hacer un trabajo arduo, destapar las cañerías, por decir algo, de poder empezar a encontrar qué es lo que hacemos los colombianos para perpetuar esta violencia tan brutal que hay en Colombia, que por supuesto tiene que ver todo con derechos humanos y con la pérdida de los derechos en nuestro país. Las mujeres en Colombia todavía tenemos que luchar hombro a hombro cada día para ser respetadas. Y esto es una lucha de alguna manera titánica. Pero creo que el arte es realmente un medio que nos ha ayudado profundamente y que ha ayudado a la gente a entender con claridad su situación.
Bueno, ya para concluir, ¿de qué manera Naciones Unidas aprovecha el arte para promover los derechos humanos?
Nosotros, desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, tenemos un convenio con ICBF y lo que hemos hecho es incorporar la figura del clown o utilizar la técnica del clown o del payaso a proyectos pedagógicos de promoción de la participación y de la reconciliación con niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Entonces, lo que hacemos particularmente son los espectáculos, pues ya hemos montado 2 espectáculos, uno sobre participación y ahora otro que estamos haciendo sobre reconciliación. Y esto va complementado a unos talleres que también nos hacen uso de técnicas de clown e improvisación teatral, que básicamente están basadas en el juego para promover derechos humanos y valores y principios de paz y reconciliación.
Conjuntamente, OIM vino trabajando el año pasado con el Ministerio de Salud en derechos humanos, en derechos sexuales y reproductivos, cerca de 600 iniciativas a nivel país en adolescentes y jóvenes, iniciativas de diferentes caracteres, pero en su gran mayoría culturales, en su gran mayoría de arte, que tiene que ver con música, con lo audiovisual. Y es que eso es lo que tiene este tema del arte y la relación con los derechos humanos. Y es que tiene un efecto pues, reparador en sí mismo, porque logras meterte en unas esferas de la vida que nadie más ha hecho. Y con algo simbólico, muy sencillo, logras mucho más que con inversiones grandísimas de oye, pero no fumes, oye, pero reconcíliate. Y realmente, si logramos afectar lo simbólico en la gente, logramos transformar la vida de la gente. Y allí considero que Naciones Unidas está jugando un papel muy importante en esa pedagogía, en un escenario para un derecho fundamental, que en este momento para nosotros es la paz.
Bueno, muy bien, pues para recoger un poquito solo algunas de las ideas que hemos escuchado a través de este programa, es que el arte y los derechos humanos tocan una fibra esencial del ser humano y ahí recojo una palabra que Camilo ha repetido mucho durante el programa y es ese encuentro sincero que posibilita el arte. Y también escuchábamos a Alejandra Borrero decir que el arte permite entender al ser humano. Si el arte tiene esta cualidad, pues justamente ese entendimiento del ser humano es la base de los derechos humanos, que los derechos humanos lo que busca es proteger esa esencia básica del ser humano. Y pues a través de esto ya nos han comentado nuestros invitados cómo diferentes experiencias han permitido que otras personas, que muchas personas tengan otras opciones de vida frente a condiciones tan fuertes como las que marca el conflicto armado, todo a través del arte.
Bueno, muchas gracias, Rocío, y así llegamos al final de Voces Unidas. Agradecemos la compañía de Daniel Fernández, gerente de programa de OIM, y de Camilo Rodríguez, asesor metodológico del PNUD. Les acompañamos en esta emisión Rocío Castañeda y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Erika Garrido. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org. ORG.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Síganos también en Facebook como Voces Unidas ONU. En nuestra próxima emisión los esperamos con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Escuche Voces Unidas todos los viernes a las 2:30 de la tarde en Señal Radio Colombia. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.